Puedo decir que fui la primera persona del mundo en poner un K-Series en un BMW y a todo el mundo siempre nos gusta un poquito más de potencia, hombre, no estaría claro. Mal. Yo solo quería 100 caballos más y al final acabaron siendo 200 caballos más. Obviamente funciona, pero tiene un precio a pagar, ya no solo económico, también de salud. No mucha gente está dispuesta a pagar.
Yes.
Yo estoy contento. Lo tuviera que volver a hacer, lo volvería a hacer. En NUR tengo un 744 con el K20. Es una vuelta que salió así, una tarde, con el casco desabrochado. ¿Sabes? Que en una recta suelto el volante así, me lo abrocho, adelantando 20 coches. Ese vídeo se hizo muy viral y ahí la tira de comentarios. Gente que dice que está acelerado. Pero bueno, es muy mejorable. Si quieres correr, prepara un coche que sí. Puedas usarlo, romperlo y arreglarlo sin llorar. Piensa primero lo que quieres y después haz lo que has pensado que quieres. Creo que mi coche es un buen ejemplo de eso, porque yo no llevo piezas carísimas, no llevo turbo carísimo, el motor no es carísimo, el mantenimiento no es carísimo. No hay ningún coche más rápido, más barato.
Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy tenemos con nosotros a un buen amigo, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas. Muy bien.
Merci por venir, tío.
Nada, hombre. Vengo cada 2x3 por aquí.
Eso es verdad, ¿eh? Creo que es la persona que más veces ha estado aquí. De... Bueno, creo no, seguro. Así que nada. Bueno, preséntate, tío. ¿Quién eres?
Bueno, me llamo Alex. Algunos me conocerán como Alex Carlife en el Instagram. Pero nada, soy un chaval como cualquiera de los que nos puede estar viendo.
Un quemado más, ¿no?
Un quemado más que ha vivido o vive los coches con mucha pasión e intensidad. Uh-huh. Y bueno, tú ya lo sabrás, pero lo cuento para los que no lo sepan. Uh-huh. Yo me hice conocido por mi coche. Yo uh-huh. tengo un BMW, un E36. Y bueno, se juntaron los astros para ponerle un motor que no era BMW. Al final la decisión fue ponerle un motor Honda. Y se hizo muy conocido por eso. Y hasta puedo decir que fui la primera persona del mundo en poner un K-Series en un BMW. Sí que había ya un vídeo por ahí rolando por internet del Keiichi Tsuchiya con, uh-huh. con un E36, con un F20. Uh-huh. Pero bueno, era un vídeo de esos que se grababa con el Nokia 3310.
Uh-huh. Hostia.
De los años 2000 y pico. Y bueno.
Y tremendo pepino.
Al final,
porque, hostia, cuando empezáis...
Quedó buen coche.
Cuando empezasteis a rodar, y además, ahora el coche, bueno, ahora lo explicarán, ¿no? Ahora el coche ha evolucionado mucho y todo, pero al principio era un motor que metisteis tal cual, me acuerdo, que aún no era ni culata K24 ni nada, era de esto, le metí un turbo del tirón y a rodar, y de golpe estáis ya sacando unos tiempazos que... Sí. Hostia.
A ver, el chasis sí que lo tenía trabajado.
Sí.
Porque yo antes ya hacía tandas, uh-huh. Anteriormente era un 28, yo ya hacía tandas, pero bueno, surgió que yo y a todo el mundo siempre nos gusta un poquito más de potencia, hombre, no estaría claro. Mal. Nunca sobra
nunca
la potencia.
Nunca sobra,
¿eh? Y bueno, surgió la oportunidad de poner el motor Honda. Yo solo quería 100 caballos más, pero al final acabaron siendo 200 caballos más. Pero no, la verdad que el coche desde el primer momento siempre ha ido muy bien. Lo que obviamente no es un swap fácil, porque a día de hoy va a hacer 5 años que lo tengo andando. Uh-huh. ¿Y cuántos hay andando para esto? Pues no hay muchos, la verdad.
No.
Entonces no es un swap fácil. Obviamente funciona, pero tiene un precio a pagar, ya no solo económico, uh-huh. sino también de salud, uh-huh. que no mucha gente está dispuesta a pagar.
Ya ves.
Y también se necesita juntar dos mundos, que es como a alguien que le guste mucho los BMWs, encontrar a alguien que le guste mucho los Hondas. Porque para hacerlo funcionar bien necesitas a algún loco de los Hondas que tú creas en él. Y, ¿sabes? Como que cuesta encontrar esas dos fusiones. Pero bueno, yo estoy contento.
Joder, para no estarlo.
Si lo tuviera que volver a hacer, lo volvería.
¿Sí? Esa es una buena pregunta. A veces cuando te metes en un marrón dices, estoy contento con el resultado, pero si me tuviera que volver a meter...
Sí, sin duda. No, a veces pienso qué hubiera sido de... No de mí, de mi coche, si hubiera puesto un S54, por ejemplo. Supongo que nada.
Ya.
O sea, bueno, sí, no sé.
Hombre, pues, es un motor.
Hubiera tenido siempre, creo, más E36 con los que compararme.
100%, eso seguro.
Pero
es que es interesante. Los BMW no se puede decir literalmente, pero que sea motor central, para ver si me entienden, ¿no? Pero si, siempre llevan el motor un poco más retrasado para los pesos, o sea, lo llevan como muy metido para el habitáculo, para el tema de peso, que casi se podía decir que es. Con el Honda, ¿hicisteis eso también? O sea, ¿el Honda está retrasado de copelas o qué?
Queda más atrás que un motor 6 cilindros, obviamente, ¿sí? Porque tiene 2 cilindros menos, pero no fue primordial, porque yo podría haber recortado lo que es la separación del cortafuegos del vano motor con el habitáculo y haberlo puesto por detrás del subchasis, pero realmente no, yo puse la caja en su sitio, puse el adaptador, puse el motor y allí donde quedó lo puse. Suena fácil, pero me tuve que zumbar subchasis.
Muy resumido.
Sí, tuve que zumbarme el subchasis, reposicionar la cremallera.
Joder.
Y bueno, y hacer varias violaciones.
Ya. Me acuerdo también de cuando montaste el chasis, que estaba, sí. Y hay un curro.
Sí, sí.
Y está muy guapo.
Sí.
Ese proceso.
Ese proceso también me dio mucho punch en las redes.
Buah,
porque sí. Además lo hice súper rápido. Que yo ahora lo pienso, a veces me voy a echar una tarde a la nave y digo, no he hecho nada en toda la tarde. Digo, no sé cómo en 10 días pude hacer un coche nuevo.
Ya.
Porque estuve 10, 12 días. Y me tuve que esperar 2 o 3 a que me llegara el motor nuevo de Inglaterra. Pero, bueno, también porque le dedicaba 10 horas al día.
Ya.
Pero sí, sí. No, ahí le puse muchas ganas. Aparte que tenía muchas ganas y me lo preparé todo muy bien. Y obviamente tenía un coche funcionando y un chasis virgen.
Me acuerdo. Y es eso, que cuando vas a veces chafardeando, los algoritmos nos van enseñando. Nos gustan las cosas raras, pues a tope de cosas raras, ¿no? Y cuando te sale un proyecto así, a veces ves coche con motor, no sé qué, va. Pero cuando ves alguna foto así, con lo del chasis, con tal, dices, coño, esto es serio.
Sí.
Y como cuando hacías los foros, ¿no? Me uno, ¿no? Pues ya dices, venga, a guardar y yo quiero saber.
Sí.
Y eso hace que la gente, cuando ves las cosas bien hechas, yo, por ejemplo, ahora, si miras mi perfil en guardados, tendré 15 coches del último mes y son 15 coches que se te va la olla.
Claro.
Son patrols que ya me enseñan a entender con motores hechos al detalle, coches que dices, joder, es que...
Que ese es otro problema o ventaja, depende de cómo se vea, de las redes. Y es que cada vez es más exigente, ¿sabes?
Sí.
La gente cada vez quiere más,
claro.
Y más y más. Digo problema porque a veces se cae en el error de intentar aparentar, ¿sabes? Lo que la gente quiere 100%. Ver o lo que tú crees como perfecto.
100%.
¿Sabes? Y bueno, y la gente, pues yo qué sé, pues la típica foto de que se hace la gente con el iPhone nuevo, sí. ¿Sabes? Que yo pienso, ¿cómo haces la foto con el iPhone nuevo? ¿Sabes? O sea...
Sí.
Bueno, no sé, claro, con el móvil viejo, ¿sabes? Pero no sé, ¿sabes? Es como... Bueno, una exigencia que tiene la gente cada vez más, esperar más.
Y que otra cosa mala de las redes es que yo lo comparo a nivel cuando te crías, ¿no? Pues eres el, bueno, por lo menos antiguamente, eras el más guay del barrio. Ahora tienes que ser el más guay del mundo.
Yeah.
Porque las redes sociales te traen, si tú buscas, te molan los Porsches, te van a venir los mejores Porsches de todo el mundo.
Claro.
Entonces, ya no te la mides con el de la esquina, ya es en plan...
Empiezas intentando ser el Porsche más guay de tu país.
Claro.
Después de Europa, pero después ya, claro.
Claro, o sea, la gente que está en su casa, que por eso es de tanto hate también, que no tiene ni para un helado, tiene el estándar mental súper alto... Porque
claro.
Están hartos de ver el mejor Porsche del mundo.
Claro.
Y encima te van a ir a criticar porque tú de esto tienes aquí el no sé qué y le has puesto esto con remache. Pero vamos a ver.
Claro, sí. Lo que ahora que dices lo de los Porsche, bueno, no sé cuándo saldrá esto, pero esta semana el Juca está publicando lo del Raw Weld, que está haciendo el Porsche Raw Weld. Y este tío ha tenido mogollón de críticas, ¿sabes? El japonés este que hace los Porsche gordos.
Sí.
Más que nada porque...
Me flipan esos coches.
No, sí. O sea, tú los ves terminados y dices, se te va la olla. Pero sí que es verdad que tiene un fondo criticable de decir, tío, ¿sabes? ¿Cómo le metes la
radial? Por el purista, ¿no?
Ya. Bueno, sí. ¿Cómo le metes la radial a un coche 100.000 euros? ¿Sabes? Así. Y le pones una pieza de fibra, así, con roscas remachadas, y le haces un cordoncito de silicona, ¿sabes?
Porque para eso están.
Pero no, tío. Normal, esas preparaciones acostumbran a ser de bonito.
Sí.
No son para matarlos, ¿sabes? Entonces, es un poco controversia. Que algo que yo también digo siempre sobre todo cuando hablamos de ciertos temas peliagudos con mi novia, digo, es que todo depende de los ojos con los que se ven. O sea, si tú ves algo desde la admiración, pues dirás, sí, señor. Y si tú ves algo del
rollo... Exacto. ¿Con qué punto de vista lo vas a ver?
¿Sabes? Pues si lo ves así, pues le puedes encontrar el... Si quieres, a todo.
¿Cuál era ese coche? Había un coche, ahora no... Porque hace esto, a lo mejor, pues también 4 o 5 años, que no sé si era un Lamborghini o con K20, que era amarillo muy bien hecho.
El Ferrari. Sí, sí, estaba intentando acordarme del nombre del chaval, pero no me acuerdo. Que este chaval...
Era un antiguo.
En una publicación de cuando yo hice el cambio de chasis, me comentó.
Hostia, yo flipé con ese proyecto.
Es que no me acuerdo cómo se llama, tío.
Pero ¿sabes cuál te digo?
Sí, ¿no? Sí, sí.
Eso es espectacular.
Sí.
Espectacular. Brutal. Bueno, es que el lo tuyo es único, pero el K20 en sí ha sido el dios de los swaps. O sea, ha sido y es. O sea, en Lotus, se ha montado muchísimo en coches que dices, el coche este, por ejemplo. Tengo un Ferrari que en potencia igual o más que el de serie, seguro que más. Mantenimiento, compara Ferrari con Honda. Tienes la estética de un cochazo y la accesibilidad de un motor que ya es mundial, que se sabe de su fiabilidad y de su... Y bueno, y de cuando salió el coche. Cuando probaban el coche decían, no es el más bonito. Cuando salió el P3, no es el más bonito. Dice, pero es el mejor motor que ha parido como Type R de la Honda. Sí. O sea...
Bueno, ese motor se ha puesto en todos lados, en todos lados. Sobre todo en coches delanteras, pero bueno, en trasera, en algunos chasis se ha puesto, en Miata se ha puesto. Yo lo he puesto.
Sí, sí, sí.
En BMWs. En E30 se pone mucho también, ahora últimamente. Porque el E30 tiene el subchasis un pelín diferente y es un pelín más fácil ponerlo.
¿Ah, sí? Joder. Wow, eso me molaría, ¿eh?
Y mi sueño húmedo era ponerlo en un chasis de 911.
Ostras.
Que alguno hay, ¿eh? Alguno hay también.
Ostras, pero... a mí en un chasis de E30, que hay los kits de... Tú lo sabes mejor que nadie. Los kits de 30 M3 que quedan, que parece 100% un M3, que no se nota pastel.
No, 100%.
Y con, eso es...
Sí, sí. Sí, mi hermano tiene un E30 coupé y me dijo, ¿cómo ves la idea de hacerlo casual? Y a ver, realmente la idea es buena, pero si lo quieres para un uso de calle... Yo antes le pondría un S54 o un M54, más que nada por homologarlo y que sea usable. Porque el K tiene muchas ventajas, es muy guapo y todo lo que tú quieras. Pero al final también, hablo con turbo desde mi experiencia, es un motor que vibra mucho, ¿sabes? Y yo me lo imagino en un uso de calle y también es muy radical, ¿sabes? La entrega de potencia es muy bestia. Pero... Y para... Yeah. ¿Sabes? Para usarlo por la calle y no. ¿Sabes? Y andar preocupado por las vibraciones. Que al final, después, cuando ya lo tienes probado, no se afloja nada. Pero, ¿sabes? Te saca los empastes, ¿sabes? Y también las vibraciones en un coche de calle. Que también depende de para lo que lo quieras, pero si lo quieres solo para espantar lambos en la autopista, sí. Pero.
El caso es que estas cosas molan mucho.
Sí. Yo, mira. Hablando de esto de depende para que lo quieras, el otro día fue a enseñar el coche a una escuela de competición que hay aquí en Barcelona. Y yo a los chavales les dije sobre todo, abrir la mente, ¿sabes? O sea, mirando este coche, abrir la mente a adaptar lo que quieres a lo que vas a hacer. Piensa primero lo que quieres y después haz lo que has pensado que quieres. Porque creo que mi coche es un buen ejemplo de eso, porque yo no llevo piezas carísimas, no llevo turbo carísimo, el motor no es carísimo, el mantenimiento no es carísimo, pero sin embargo...
Tienes, ¿sabes?, un resultado de...
Claro, el resultado, en cuanto si miras los tiempos...
En tu coche, o sea, carísimo.
Es verdad.
La clave.
Es verdad, pero no hay ningún coche, creo, si lo hay... Que alguien me lo diga, pero no hay ningún coche más rápido, más barato.
Sí, potencia... Sí, bueno, hay... Sí, en verdad sí.
No lo
Te
hay.
Puedes ir a coches, pero ya es la trampa. A coches rollo Caterham y todo esto. Que el precio caballo sí que es muy barato. Pero es bueno, nuevo.
Pero y también es como lo que yo digo. A ver, un coche es algo que tiene un chasis que se imanta.
Sí.
¿Sabes? Y donde pueden caber dos personas y tiene cero, ¿sabes?
Ya, te entiendo.
Un Caterham, los Lotus.
Sí.
Me refiero a un coche.
Coche, coche.
Que alguien me dirá, bueno, hay...
A un turismo.
Hay E36 en el ring más rápidos que tú. Sí, claro, claro. Mm. Pero tú dirás...
¿Cuánto ha costado esa preparación?
Correcto, correcto. Solo las suspes que llevará esa gente valen la mitad de lo que vale mi coche.
Desglósamelo.
Claro, correcto.
Yo llevo unas desglósamelo.
Yo llevo unas veces Racing como las que puedes llevar tú, que cuestan 1.000 euros.
Y que no eran ni tres vías, ¿no?
No, 1.000 euros. O sea,
Es increíble, o sea... Sí, es lo que dices. Si coges la preparación y la desglosa, joder, es complicado.
Es complicado.
Es complicado.
Si yo tengo amigos, bueno, que tú los conocerás, que, bueno, ellos tienen más conocimientos que yo, se dedican a ello, han llevado sus coches a un nivel más alto. Uh-huh. Y el otro día, hablando con un colega que es ingeniero, me dijo, es que eres el antitodo. O sea... Tú, suspensiones baratas, frenos, los que llevabas con el 28. Toda la transmisión para atrás, la que traía el coche. No he roto un palier en la vida, ¿sabes?
Joder.
Y así va el coche, ¿sabes? Y bueno, increíble.
También son ventajas del tipo de preparación. Porque normalmente, claro, cuando te lías a hacer un bicho gordo y le empiezas a meter cosas, o sea, al final también son bichos que pesan. En cambio, este coche encima, claro, aunque no tenga demasiados frenos... Es un coche ligero, con lo cual tampoco es muy exigente, ¿no?
Claro, claro.
Es una locura.
No, que yo tuve una pequeña parte de factor suerte, uh-huh, de encontrarme, pues...
Un motor, bueno, sano.
Muchas,
¿no?,
cosas que se alinean, y dices, hostia, funciona bien. Funciona bien de geometría, funciona bien de...
Yo me acuerdo que el primer turbo era chino.
Bueno, y el de ahora.
Y te duró un huevo.
Sí, y el de ahora.
Yo me acuerdo que ibas diciendo, ya llevo no sé cuántas tandas y sí, todo se rompe.
Bueno, pero porque, sí. No sé, yo también tenía mis dudas cuando lo monté. A mí, bueno, cuando Enric me dijo, pon un turbo chino que van de puta madre, que solo montan en Estados Unidos y funcionan. ¿Pero cuánto vale? Y el primero que compré costó 120 euros antes de que subieran.
Madre.
Y yo pensé, ¿cómo voy a comprar un turbo de 120 euros? Yeah. Si es que, mira cuánto valía el equivalente de Garrett y digo, si es que no es que compré 10, es que compro 20.
Ya. Yeah.
Del equivalente compro 20. Y bueno, pues lo probé por eso. Porque digo, yo qué sé, solo que dure una tanda, ya vale, ¿no? Pero claro, fue muy loco. Fue muy loco. Le hice muchas tandas al primero. Muchas. Y se terminó rompiendo por fatiga del material porque... Se aflojaban unos tornillos y yo los apretaba. ¿Qué pasó? A ver, el tornillo era corto, no se podía estirar, pues lo que pasó fue que el material donde collaba fatigó y se partió. Uh-huh. Pero bueno, yo cambié la caracola de escape y aproveché y ya le puse el núcleo y todo nuevo. Pero, o sea, el turbo seguía funcionando perfecto.
Joder.
Fue brutal, fue brutal. Bueno, y de hecho sigo llevando el mismo modelo de turbo. Lo que pasa es que ahora, con toda esta... especulación mundial que tenemos,
ya.
Mismo vale 200 euros. El mismo turbo vale 200 euros. Ha subido casi un 100% su precio.
Que se dice pronto.
Sí.
¿Y neumáticos?
Neumáticos, bueno, es un abanico muy amplio. Yo empecé con las Federal, archiconocidas. Federal es apuesta segura, sobre todo para un uso mixto.
Pero ya las 595, ¿no?
Sí. Pero las RSR, las RR no. Yo las RR no las he probado, no he llegado a probarlas.
Vale, vale.
Las de toda la vida. Y la verdad que con esas ruedas rodé bastante. Ya con el 28 y después con el K20 al principio también. Lo que después ya descubrí las Destino. Y las Destino fue la rueda que más he usado, la que más. También porque llegué a un acuerdo con ellos de... Bueno, para lanzar la marca, ellos cuando contactaron conmigo, las Destino casi ni se conocían, me dijeron, toma, te regalo 4 ruedas, pruébalas.
Yo se las compré también a través de Martín.
Sí, y me dijeron, y dile a la gente lo que opinas. Y yo pensé, uff, esta peña está arriesgando porque...
Ya.
¿Qué es esta
rueda?
Porque
lo que sea va a salir,
claro.
Es lo que hay.
Sí, sí, sí. Yo le dije, si son una mierda, voy a decir que son una mierda, ¿eh? Pues yo no había escuchado cosas buenas de ellas.
No sé, yo en mi caso... el M3, que lo hice entero, ya lo sabes.
Sí.
Lo único que puse así un poco al azar fueron los neumáticos, porque todo fue ProTrack, AP Racing, porque aquello que ya lo hemos hablado, que me lié y lo quise hacer por tema también de valor futuro, de decir, si lo vendo...
Por hacer las cosas una vez.
Sí, por hacer una vez y que si yo ahora lo vendo, pues es todo... primeras marcas, todo como se hacen los M3 de Alemania y todo esto, sí. ¿Sabes? Y en esa época justo estaba el tema de Cestino muy... que bueno, tenía su hate y tal, pero con gente de confianza me daba buen feedback y tal. Yo tampoco es que haya hecho una barbaridad con el coche, pero sí que he entrado en tramo, o sea, en circuito, y a nivel de montaña las he probado.
¿Y qué te parecieron?
De momento, si te digo la verdad, están montadas y están igual que cuando las compré. O sea, no puedo pedir mucho más.
Es una buena rueda. A ver, obviamente es una rueda económica como la Federal.
Sí.
Y las ruedas económicas
son de la gama que son.
Sí, son delicadas de usar. Hay que aprender a usarlas. Más que nada por tema presiones, temperaturas. No le puedes pedir que esté por encima de la calidad.
Pero bueno, por ejemplo, una Sport Cup 2, que es el mejor semi de calle, que dicen. Yo me cargué la juego delantero antes de que estuviera preparado. Me cargué los flancos prácticamente en una tarde. Un coche de 1.500 kilos. Cuando salí del de esto, no estaban gastadas, pero estaban destruidas. Entonces, eso con estas... A ver, en contexto, ¿no? Porque ahora llevo caídas, el coche trabaja de otra manera, está bien hecho.
Pero a eso es a lo que me refiero, a que una rueda cuando la tratas bien funciona mejor.
Sí.
Funciona mejor en cuanto a agarre y trato. ¿Sabes? Una rueda premium funciona que te cagas. Mm. No, aunque no alinees, pero sí que va a funcionar que te cagas y vas a tener un grip de la hostia compensando el alineado.
Está clarísimo.
¿Sabes? Pero obviamente, si una rueda buena encima la tratas bien, pues joder.
Yo llevo en el Yari las 4S, ¿sabes? Las Sport 4S, las Michelin. Y van a hacer ya 27.000 kilómetros. Y una tralla. Vale que el coche no pesa mucho, pero es que me parece increíble que estén tan bien.
Yeah.
Es que están prácticamente, no te voy a decir nuevas, pero es que están en perfecto estado.
Michelin en tema ruedas de calle creo que es la reina.
Increíble.
La verdad que hace unas ruedas
y te metes en mojado, sí, y el coche va como, o sea, si fuera
muy buenas ruedas. O sea, que... Bueno, y en tema circuito también tiene
ahí no
desarrollos de ruedas específicas, tanto como para Porsche, como
Mercedes. Otras ruedas, sí.
Donde tiene un IMAX de Michelin, que es difícil competir con ellos también.
Ya. Yeah.
Bueno, y a nivel slicks también,
bueno,
cuidado.
Las Yokohama,
bueno, sí, también.
Están pegando, sí. Bueno, están pegando.
Bueno, y Pirelli, sí. Pero bueno, estamos hablando de marcas premium.
Ya. Sí, estamos comparando, pero bueno, estamos comparando que con ese neumático que estamos hablando se pueden hacer tiempazos,
bueno, sí, ¿no? Sí.
Tú lo sabes.
Bueno, yo tengo, de hecho, unos cuantos de mis mejores tiempos son con ellas.
Por eso te digo que...
Y son de apretar el culo. Son de cuidado.
Sí.
Pero bueno, no, la verdad que yo esa época la recuerdo con mucho cariño. Porque bueno, era la época en la que vivía para hacer tandas.
Ya.
Hablo en pasado porque la gente que me siga o que me conozca ya lo sabrá. Que llevo un año y pico donde...
Más calma, ¿no?
Donde la vida ha cambiado. Pero bueno, a ver, todo no se puede mantener también toda la vida, ¿sabes? Con la misma intensidad.
No.
Algo que al final es un hobby.
Escúchame, que son etapas.
Porque antes lo hablábamos. No. Hay un punto de inflexión en las redes cuando vas así para arriba, donde tienes que decidir si haces lo que la gente espera o haces lo que te sale de los huevos.
Ya está.
Y ya está. Y yo nunca he buscado aquí nada. Yo siempre he dicho que mi Instagram para mí es un diario de lo que para mí es la car life. Que bueno, al final empezó siendo pues todas las cosas que yo hacía de coches, pues si restauraba un E36, no sé qué, pero como al final se convirtió en un diario de tandas de mi coche, donde el protagonista es mi coche, pues ya está, pues eso es, ya está. Y si no hago tandas, no hay contenido, me la pela, ¿sabes?
Y ya está. Y si te apetece ir a un de estos, pues vas y ya está. Si
correcto, es
que no hay
más. Correcto. Y como no tengo que quedar bien con nadie ni me da de comer, pues al final no tengo ninguna obligación.
Está claro. ¿Qué es el mejor tiempo que hiciste en NUR?
En NUR tengo un 744, pero es con el K20.
Ya.
Es una vuelta que salió así una tarde con el casco desabrochado, ¿sabes? Que en una recta suelto el volante así, me lo abrocho, adelantando 20 coches. Bueno, al final es lo que salió. Pero ese vídeo se hizo muy viral. Tengo más de 100.000 reproducciones en YouTube y hay la tira de comentarios. Hay gente que dice que está acelerado, brutal.
Ya,
¿sabes?
Ya,
brutal. No, brutal. Pero bueno, es muy mejorable.
Ahí quieres decir que no llevabas culata de...
Ahí llevaba K20.
K20, o sea, K20 el turbo. Principio. Sí, primer principio. Turbo, sí. Primer motor sin tocar.
Sí, sin tocar. Yo sin apenas tandas con él.
Que el coche, me acuerdo, pillaste el motor, lo metiste y, sí, sí, y
motor,
ya está.
Motor stock.
O sea, sí, sí. Brutal.
Cronológicamente, si quieres lo ordenamos un poco para sí. quien no me sí, conozca. Sí, sí, porque porfa. Estamos aquí comentando, rueda, pa, turbo, Yo cronológicamente, yo cuando monté el K20, bueno, lo probé, hice Calafat, Cheste, creo que hice incluso otro Calafat y me fui al ring. Es que creo que no hice ni el segundo Calafat. Creo que hice Calafat, Cheste y me fui al ring. Y ahí es donde te digo que hice el 740. Pero ese viaje fue tela. Ahí se me partió un soporte motor, tuve que ir a soldarlo, un racord de dirección, tuve que ir a un decuace, sacárselo una cremallera y ponerlo. ¿Qué más me pasó? Me quedé sin gasolina en el carrusel.
Esto es pre-COVID, ¿no?
Pre-COVID.
Me acuerdo, sí.
Vino la grúa, era cuando, 300 pavos de grúa, me saca y yo, ¿qué le pasará al coche? Digo, a ver, le pongo etanol, chichiprum, venga, para adentro. Volviendo para el circuito, adelanté al de la grúa que me trajo a casa. Bueno, ese viaje fue apoteósico. Y yo, claro, cuando vi el tiempo que salió, ya te digo, o sea, así... Pues pensé, coño, esto es muy mejorable. Y después ya cuando cambié el chasis, volví. Cuando cambié el chasis, aproveché a pasar a K24. Yo con el K20, en este impasse, hice unas cuantas tanditas por aquí. Y vi que el coche tenía mucho potencial. El coche funcionaba muy bien. Tampoco salieron súper tiempazos con el K20. Pero ya veía por dónde iban las cosas. Ya veía que la cosa funcionaba. Súper tiempazos me refiero a que hice 55 en Castellolí. En Calafat igual con el K20 hacía 39. En Alcarrás creo que rondaba los 48 o así. 48, 49. O sea que tampoco es ningún disparate.
Bueno, joder. Sí, está bien.
Bueno. Pero...
Está por encima de un M normal en muchos casos.
Bueno, sí.
O sea,
sí.
Normal. Sí, sí, sí. Entre comillas. O sea, pero que
el K20 ya andaba fuerte.
Un coche que lo que tú hablas, unas suspensiones de dos vías, unos frenos...
No, de dos vías no, de una vía.
O sea, ¿de una vía?
Sí, sí.
O sea, no,
las
PC Racing normales. Sí. Por eso te digo que joder.
Sí, sí.
El potencial del coche. Eso,
no, sí, sí.
Tal y como está, lo armas a full, o sea, a nivel... Que luego ya vamos a por qué, para qué,
bueno, sí,
y qué sacas a cambio, ¿no?
Claro, suspensiones caras, frenos caros.
¿Me gasto 10.000 euros para bajar 2 segundos? Pues a lo mejor no, ¿no?
A lo mejor no.
Claro.
No, definitivamente no.
Pues ya. No, y además tu conducción también es un poco en plan que te diviertes, que eso también te lo da eso.
También estoy muy adaptado al coche, porque yo me doy cuenta... Bueno, yo no me doy cuenta, pero me doy cuenta cuando alguien me ve conducir, alguien del mundillo se sube conmigo, me dice, hostia, para lo loco y salvaje que parece el coche, yo te miro a ti, ¿sabes? Frena normal, el coche no lleva ABS, pero frenas normal, fuerte, sí. Giras, aceleras, ¿sabes? El coche no se ve inconducible.
Que no te vas peleando.
No te peleas.
Te peleas si quieres por jugar, ¿no?
Claro. A eso me refiero.
Que te mola también.
A que estoy muy adaptado yo al coche, ¿sabes? O sea... Yo empecé con este coche y no he cambiado de coche, que mucha gente lo que le pasa es que empieza con un Civic, salta un S2000, luego vuelve a un Civic, luego vende el Civic y se compra un Civic más nuevo, ¿sabes? Y como que nunca termina de amoldarse a chasis. Ya. O hay gente que tiene varios coches, ¿sabes?
Mola que lo has hecho, lo has montado y lo has usado.
Sí.
Hay gente que en un proyecto, y conozco gente muy, muy, muy cercana, que en un proyecto por querer tal y Pascual se han tirado 6 años... Y han rodado un día y ya está. Entonces, es lo habitual. Lo habitual es tirarte proyecto de vida con el coche.
Pero creo que es la parte mala de las redes.
Sí.
Creo que prefieres enseñar una caja con unas KW de 6.000 euros.
Sí, 100%.
Que yo eso lo dije en el vídeo de Refuel hace ya un tiempecito. No te gastes 6.000 euros en unas suspensiones, gástate 1.000.
Y corre.
Y los 5.000, gástatelos en tandas.
Y corre.
Porque al final, o sea, menos es
más.
Si
es lo que te gusta. Si lo que te gusta es nada más que hacer el coche y ya está, pues hazlo y guárdalo. O sea, es que no sé.
Ya, pero por eso yo a los chicos esos de la escuela les dije, piensa bien lo que quieres, ¿sabes? Para después actuar en consecuencia. Precisamente por lo que te digo. Por si quieres correr, prepara un coche que sí. puedas usarlo. Que también otra de mis frases virales fue, puedas usarlo, romperlo y arreglarlo sin llorar.
Ya.
¿Sabes? Si lloras, es porque no te lo puedes mantener, no te lo puedes pagar, no te lo claro. puedes mantener. Y si no, no te lo puedes mantener, y no lo puedes pagar, pues no lo usas.
Y que hay que ser realista lo que te metes a hacer y para lo que lo quieres. Y luego lo que tú dices, las épocas van pasando y no te das cuenta y el concepto para dónde vas ahora mismo, mañana puede ser totalmente distinto.
Correcto.
Yo me empecé a montar el M3 pues porque fui un día a Calafate a hacer una tanda y era la primera vez que lo metí al circuito y dije, hostia, este coche para llevar la mierda de frenos que lleva, que el M3... Es un coche relativamente pesado, con unos frenos de monopistón, las suspensiones no valen mucho, y aún así era una pasada. Dije, este coche tiene un potencial increíble. Y dije, bueno, lo hago, y yo lo hice para usarlo. Lo hice para usarlo, lo que pasa que en mitad de hacerlo vino el COVID, me enfrió un poco, la verdad, bueno, lo que pasa. Y ya de últimas me pillo el Yaris y me encuentro un coche que le he hecho gasolina, que tiene 15 años de garantía, que no pesa, que no gasta ruedas, que no gasta frenos, que va como un avión.
Y también, y que lo sé, el precio va haciendo
sí.
así.
Y dije, hostia, cuando ahora lo tengo en casa, que lo tengo ahí inmaculado. Y bueno, ya veremos qué pasa, pero seguramente bueno, me lo acabaré vendiendo el día de mañana.
Pero al final... Si disfrutaste del proceso de prepararlo
mucho
y lo disfrutas ahora, aunque sea viéndolo, mucho. O decir,
y lo he sacado, mira,
pues
¿eh?
Me voy a ir a hacer una tanda sí. en noviembre, aunque no. estemos ahora en abril, en noviembre me voy a hacer una tanda. Eso también es disfrutarlo, sí. ¿no? O sea, no es obligado porque te hagas un coche de circuito o racing
sí.
que tengas que hacer dos tandas al mes.
Sí, no, no.
Para que cumplas dos tandas.
Pero si me vengo a referir que mi idea era acabarlo y una vez cada dos meses irme a un circuito diferente. Ahora ahí me quería ir a Ascari, que otro día quería ir a otro lado, y decir, oye, quiero llevarme el coche, y no por hacer tiempo ni nada, por ir a disfrutarlo a esos circuitos, conocer los sí. circuitos. Y bueno, ahora mismo pues ya no tengo esa... Luego al año claro. siguiente me metí con los 4x4, me quemé muchísimo, en un año tuve 3, y ¿qué pasa? Pues bueno, pues vas para donde... Yo en mi caso no tengo que dar cuenta a nadie, pues si ahora me apetece ir por aquí, voy por ahí, y cambio de rumbo para cuando me dé la gana, en cualquier momento. No obstante, el coche lo acabé, fui a correr a Castellolí con él, me quedé muy contento con el coche, pues un coche que ha cambiado mucho en los apoyos, en frenada, en llevo casi 3 grados de caída, el coche va de locos, pero es que he estado saliendo un año con Roadster, con tal, con M2 de 500 caballos, con Porsche, con tal, y sigo saliendo ahora con el Yaris y voy a la misma rueda. O sea, que es un coche muy competente.
Claro.
Tiene un chasis increíble.
Claro, claro.
Y bueno, ya solo el hecho de ir sentado en el bucket, en los recaros, que parece que no, pero... Hostia, es como que te montas ahí ya y,
es que...
y el coche lo ves a apoyar y te sientes súper seguro. Los movimientos de carrocería que meten son... Que parece que te acaricias, ¿sabes? Lo puedes controlar.
Es que los E36 y los E46... Yo no...
Es un placer
no sé,
ese coche.
No sé si BMW era consciente de las armas que estaba haciendo. Porque, cuidado, ¿eh? Mm. O sea, cuidado con la conducción que tienen. Muy loco, ¿eh?
Sí.
Muy loco.
Sí. Bueno, loco. De hecho, cada vez que salía de tramo, la gente me decía, ¿cómo va a ser tan rápido? Si llevo 200 caballos más. O sea, digamos que uno de Tarragona que tiene un M2 blanco con 500 caballos preparado. Y en tramos de montaña, ahí del interior de Tarragona... Es que no se iba. No se iba.
Bueno, es que tramos también es un mundo...
Y no está bien hecho para tramos ese coche. Está hecho para circuito mi coche.
Por eso, tramo también es un mundo aparte donde hay algunas explicaciones que, bueno, son un poco ilógicas. Yo me acuerdo de una, sobre todo cuando era chaval, cuando hablaba con un colega que había tenido un montón de coches, que me decía, cuesta abajo un Saxo puede poner en aprietos a un Evo.
Sí.
Y yo le decía, ¿qué dices? Pero... Claro, cuando después empiezas a entender conceptos y cosas, dices, pues cuidado, porque un Saxo con semis, que el tío sepa por dónde va, y un Evo con mucha potencia y unos neumáticos que no sean adecuados para el tramo, una suspedura o X y que el tío no sepa por dónde va, el Saxo no se despega del parachoque del Evo.
Hay que encontrar el contexto.
Claro.
Es lo que tú dices.
Claro.
Todo en perfectas condiciones, obviamente el Evo va a ir mejor, pero es lo que tú dices. Cuando estuvo aquí Josep, el de Motos por Mil... él había corrido en rallies muchos años y era siempre de los 3 primeros y él con un M3 E36 poco preparado iba a tiempos del llegar de la casa con su World Rally. Claro. O sea, y yo siempre, la gente cuando a veces hacía un comentario cuando me compré el M3, que todavía tenía el Evo yo, y decía, es que yo voy más rápido, por lo menos me encuentro más seguro y me da más seguro con un trasero en vez de con un 4x4. Más a gusto, llámalo como quieras, tengo un feeling con el coche que sí. Voy que vamos.
Sí.
Por el sitio, bien, disfruto con el coche. Y me decía, eso es imposible, porque siempre es tracción 4. Pero es lo que decía Josep, ya no es solo que salgas antes porque llevas 4x4, son más cosas.
Son más cosas.
Es el chasis, es la entrada, claro. es como sí. El coche fluye.
Sí.
Pues coño.
A veces menos potencia, te da a acelerar antes, el otro acelera más tarde, a veces más potencia, tracciona menos. En el ring eso también se nota mucho. Sí. Llevar allí un coche más potente no te asegura poder ir más rápido proporcionalmente. Porque yo un ejemplo que pongo para que la gente lo entienda rápido es, allí están todos los coches muy probados. Entonces, como que las curvas tienen sus pasos por curva. Y hay una curva donde el paso por curva más fuerte es 200, ¿vale? Uh-huh. Entonces, yo el ejemplo que pongo es, yo con el 28, yo llegaba a esa curva de 200 a 190... así, y si por miedo o por falta de habilidades no sé más, yo soltaba gas, volvía a dar, ¿sabes? Y entraba, pasaba a 190, ¿vale? Sabiendo que el paso máximo de un Lamborghini Aventador es 200, ¿vale? Por un piloto de pruebas que no sé qué, pues tú pasas a 190, pum. ¿Qué pasa? Que yo con el K20 llegaba allí a 250.
Yeah.
Tienes que calcular la frenada de 250 con el susto, ¿sabes? Y sí. Con tu coche, a frenar hasta 200 si eres piloto profesional y si no hasta 190, entonces hay como 60 kilómetros por hora donde tú tienes que afinar para pasar por allí, cuando con el otro solo tienes que soltar y dar.
Yeah.
¿Sabes? Ese es un ejemplo muy claro de en el ring, ¿sabes? Para donde los vértices son velocidades altas de acostumbrado a circuitos de por aquí, donde con un coche poco potente es más fácil pasar esos vértices. Uno, el otro, 100%. Uno, el otro. Aunque los trayectos se hagan más largos, sí. Pero con un coche potente tienes que afinar más la frenada, el factor miedo es superior y el factor riesgo es superior.
Sí, eso me recuerda siempre a lo que le digo ahora a mucha gente, que es un mensaje que a mí mismo no me lo he dicho. Si me lo hubiera dicho alguien, lo hubiera dicho, me da igual. Pero ahora con los años lo veo y lo veo claro. Yo a casi todos los coches, 98%, le he hecho pues lo que se ha podido, ¿no?
Lo que se ha podido. Lo que hablábamos de la potencia.
O por el coche, o por pasta, o por lo que sea, ¿no? Pero ahora, digo, si tú tienes un coche bien hecho, tampoco te flipes con la potencia, ¿sabes? O sea, el Yaris está muy equilibrado, ¿vale? Y me recuerda a lo que has dicho tú ahora, ¿por qué? Porque ese coche tú ahora le metes 100 caballos más.
Y te cargas todo.
Y te cargas todo su equilibrio, sí. Porque yo lo llevo al límite ese coche. Y el coche me lleva al límite a mí. Yo voy como... O sea, no voy más con las manos. O sea, voy como los locos. ¿Y qué pasa? Que en el momento que ese coche, porque rinde más, le meten más, ya tiene que frenar antes.
Los neumáticos empezarían a decir que no sé qué. Los frenos, que no sé qué. Las suspensiones.
No vas a ir más rápido. En un tramo, por ejemplo.
Correcto, no.
¿Por qué? Porque
rápido.
Tienes que, lo que tú dices, calcular la frenada antes. Vas a tener que frenar más pronto, con lo cual yo frenaré más tarde y pasaré antes que tú.
Correrás más, pero no irás más rápido.
Exacto. Irás más, ¡hostia, cómo tira! Ya, pero y los frenazos que te metes en cada curva,
sí.
Y todo está ahí.
Sí.
Y llega un punto que todo ya pierde su equilibrio.
Sí.
Donde unas ruedas te sirven, pues llega un punto que ya no te sirven tanto. O ya... Oh, es que ahora antes las ruedas me iban mejor. No, son las mismas ruedas. Pasa que tú ahora haces ruedas y antes no hacías ruedas porque traccionabas.
Pues ese te digo que es uno de los factores suertes que yo he tenido con el BMW. Mm. Porque a raíz de yo hacer un chasis, creo que guay, para el 28, después cuando le puse los 200 caballos más, noté que ese chasis seguía dando la talla. Y ahí ya ha habido una fase de adaptación y de mejoras, de probar, de yo adaptarme al coche, yo adaptarme a la potencia, a la conducción ya estaba adaptado, pero seguir adaptándome. Y lo que decíamos de cronológicamente, yo después de, creo que hice 10 o 11 tandas con el K20, se me alinearon los astros para cambiar de chasis, porque yo tenía un chasis de recambio por si nunca tenía un accidente, y a ese chasis de recambio le hice las barras que me hubiera gustado hacerle a mi primer chasis, si hubiera tenido la perspectiva que coges con el tiempo.
Ya.
Pero bueno, de eso también se aprende. Pues yo pensé, mira, me hago un chasis de recambio con unas barras como las que me hubiera gustado hacerme y ya está. Y si cualquier día tengo un golpe, no hay mal que por bien no venga, tendré un coche mejor de lo que era. Y si no, ¿qué es lo que fue? No tuve ningún golpe, pero dije, mira, voy a aprovechar y voy a hacerlo. Lié a un colega para que me lo pintara y bueno, y en esa época también empecé con el sponsor de Full Gas, que Full Gas pues me proporcionó el sitio, las herramientas.
Me acuerdo, allí en Sabadell,
y pensé, pues le doy, de una.
Es que ese chasis lo ves ahí acabado, pintadito, y sí. Dices, ¿cómo no lo voy a montar?
Claro, cuando si lo acabé.
Estaba tremendo. Sí.
Y de allí ya lo monté y aproveché. Primero hice K20 turbo, K20 de serie, de arriba abajo, con un turbo. Y cuando cambié de chasis ya aproveché para hacer el spec de K24 Frankenstein, que se llama, que se le pone culata de K20 y cárter y bomba de aceite de K20. Obviamente con mi colector de admisión y mi colector de escape.
Culata de K24.
Culata de K20 en el K24.
Ah, vale.
Porque sí. También porque ya tenía
lo
todo...
lo típico que se ya, hace ahora.
Sí. Ya tenía todo planteado para el tema de la refrigeración de agua y todo, que son un poco diferentes, la de K20 y K24. Y allí lo que conseguí con esos 400 centímetros cúbicos más fue 100 caballos más aún. Uh-huh. Ahí sacamos 500 y poco caballos, 505 o así. De...
Es que con el turbo encima... modificas cilindrada, con lo cual modificas par,
claro.
O sea, ganas bajos.
Gané
y
todo.
Encima con el turbo ganas en medio, ganas altos.
Gané todo.
O sea, increíble.
Gané todo, la verdad. El coche quedó... Aparte de que ya lo veías y, bueno, ya no era un coche negro por dentro, azul por fuera,
ya.
Era un coche todo azul,
ya bien hecho.
Donde corté muchos soportitos que no iba a usar, corté muchas cosas que no iba a usar, corté la bandeja al maletero... Ya hice muchas cosas con conciencia de decir, allí no lo hice por contenerme, aquí a tomar por culo.
Y todo lo que se le puede hacer más.
Claro. Y la verdad que fue algo que valió mucho la pena porque el coche dinámicamente, también claro, con un conjunto de unas barras de 14 puntos,
mejoró
unas barras de 6 puntos.
Mejoró muchísimo la rigidez,
claro,
¿no?
Mejoró muchísimo. El coche se comporta como tiene que comportarse.
Es que la rigidez en un bicho así es muy importante.
Sí, sí. Aparte que el coche es para lo que es. Y después también es cómo te sientes tú allí dentro. Que allí no te va a pasar nada. O sea, te la tienes que dar gordísima. Mira, para que te pase algo allí.
Vamos a poner en contexto a la gente. E36, para que no te conozca, no sepa nada de ti. E36, todos sabemos lo que es un E36. Ahora estamos hablando. Motor 24 con culata K20. Turbo.
¿Sí?
Potencia.
Ahora, con la última actualización, son 550 caballos.
¿Eso?
1.080 kilos aproximado.
Vale, 1.080 kilos, 550 caballos, sí. Y flipas.
Sí. Al final también la cifra de los 500 caballos...
Eso que es por debajo de peso-potencia,
dos y algo.
Dos y poco, ¿no?
Sí.
O sea, es una locura eso.
Es una locura.
O sea, está por encima de coches como un GT3 RS, por ejemplo.
Sí.
En peso-potencia.
En peso-potencia, sí.
Bah.
Sí. Para que la gente se haga una idea de los metros por segundo que avanza esa mierda, ¿sabes? Con el pedal a fondo. No, la verdad es que corre mucho. Corre mucho.
Es una locura.
Lo que te decía de la potencia, la cifra de los 500 y pico caballos es más... Es como yo explico, de chequeo. O sea, es los inyectores a tope, turbo a tope, es
sí,
lo que da.
Máximo rendimiento.
Máximo rendimiento. Es como de chequeo, de que el motor está ok, el turbo está ok y los inyectores están ok. Esa potencia, a ver, obviamente, claro que lo podría poner en el circuito y acelerar y tendría 500 caballos. Lo que pasa es la durabilidad.
Ya, está claro.
O sea, no es sano para el motor ese uso. Yo el uso que tenía con el K24 en la primera etapa han sido siempre 420 caballos.
Uh-huh.
420, 430, más o menos.
Es que es una locura,
sí,
en ese peso. Que es que me parece muy bestia que en una carrocería serie 3 de BMW, que no estamos hablando de un Civic ni un Fiat Uno, ¿sabes? Que es un coche.
Sí.
Es un coche ya, un tamaño, es una berlina, es un tamaño...
Es un coche de serie de 1.400 kilos.
Claro, es que estamos hablando de prácticamente 1.000 kilos.
Sí.
O sea, sí. Es un peso con unas ruedas gordas.
Sí.
Unas ruedas que son grandes.
Me llevo 18 por 10 y medio.
Claro, o sea que lleva 2.65.
Ahora corro con 2.65, sí.
un coche de 265 en las 4, ¿no?
En las 4.
En las 4 con 1000 kilos, o sea...
Sí. ¿Dónde va? Unas barras considerables.
Es muy bestia, es muy loco.
Sí, sí. No, sí, lo es, lo es.
Es muy loco.
Yo también porque a estas cifras ya estoy acostumbrado, he hablado tanto de ellas y...
Ya, pero es muy...
Y las,
da igual.
Y las he palpado tanto. Pero sí, o sea, es una realidad. Es una realidad. Al final, un coche de 1000 kilos suele manejar 200, 300 caballos. De normal, de estándar.
Bueno, como... Pero hoy día no hay coches de esos kilos.
Sí, pero bueno, pero cuando ya le pones 400 caballos, sí, ahí sí. Ya... Pero bueno, no, la verdad que el coche los pasa bien al suelo, que yo era algo también que es al que... principio tenía miedo de decir, hostia, a ver si me voy a ser capaz de... Voy a acelerar, sí, bueno, con el volante recto, cuando en las rectas,
Te ve un mecánico de estos pro de la competición. Y ve los frenos, ve el motor y dice, tú estás colgado.
Sí,
sí. Y luego ves que va y dices, coño, claro, pues no, ni tan mal, ¿no?
Sí. He tenido muchas conversaciones así con gente que entiende mucho más que yo y tal, y al final te ve lo que has hecho con lo que tienes y te dice, es que podrías hacer más con unas suspensiones a medida,
hombre,
con unos frenos más grandes.
Nos ha jodido.
Claro, ¿sabes? Pero o sea, poniendo todo, rótulas, uniball, no sé qué, bump steer, no sé cuánto.
Claro, pero esa gente...
Pero claro.
Hay perfiles que a lo mejor... Es lo que hablábamos antes. Aquí la gracia en este proyecto es qué tienes... ¿cómo lo has conseguido?
¿Y qué puedes hacer con ello?
¿Y qué puedes hacer con ello? Claro. Entonces, claro, estamos hablando que lo normal en las carreras, en la competición, es una media de cada día de modificar algo 8.000 euros. Hoy vamos a hacer 8.000 euros. Mañana le vamos a hacer 8.000 euros. Claro. Y así es todo. Y digo 8.000 euros quedándome para abajo, tirando bajo. Porque ves los proyectos y ves lo que valen las cosas, ¿no? Pues si dices, hoy vamos a poner unas suspensiones, unas rótulas y una tal, 8.000 euros.
Yo claro. Creo que me habré gastado en el coche más o menos lo mismo que en disfrutar.
Hostia, pues es un equilibrio muy, ¿sabes? Muy
entonces,
guapo.
Creo que no lo cambiaría por tener un coche con piezas más caras, no digo mejor porque no necesariamente sería mejor,
no.
Pero igual sí, no lo sé. Pero no lo cambiaría por haberme quitado presupuesto de disfrutar y tener un coche con mejores piezas.
Yo hubieras hecho menos. Te hubieras quemado.
No lo quitaría.
A lo mejor ni hubieras corrido. O sea, en el sentido de que hay proyectos que a veces, por lo que sea, se enquistan. A mí me ha pasado. Pues me he liado, venga, que siga y tal, y me he rayado.
Sí, porque en el transcurso de, sobre todo un proyecto que dura años...
Sí.
Te cambian las prioridades,
totalmente.
Te cambia la vida, te cambia todo, ¿sabes?
Claro, y depende de lo que hayas invertido. En el momento que estés, hostia, tío, me queda tanto para ver la luz.
Claro.
¿Sabes qué? Que lo vendo. ¿Cuántos anuncios hay de...?
Sí, muchos, muchos.
Proyecto de no sé qué con un motor que ves ahí que te vende el motor.
Claro, claro.
Y al final se ha quedado en agua de borraja.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque, bueno, pues lo que pasa.
Por eso. Porque lo que hablamos es una realidad. O sea, no hablamos por hatear a gente que se gasta mucho dinero.
No,
en
no,
coche,
no, para nada.
Aquí no hay hate. Aquí
¿a
hay
quién no le
lo
gusta?
Que te digo del mensaje de los chavales de la escuela. Piensa bien para qué quieres usarlo.
Claro.
Porque en el transcurso de la vida las prioridades cambian.
Que a quién no le gusta, ¿no? Ver una preparación hecha.
Sí.
¿No?
Y después
full
hay otro factor.
De todo.
Después hay otro factor que es también la economía. Que es, tienes que ser muy consciente de lo que puedes pagar.
Claro.
Y lo que tú puedes mantener. O sea, no puedes... Bueno, sí puedes. Móntate un motor de 10.000 euros, pero claro, calcula que si eso explota, porque puede explotar, ¿qué tienes que hacer o cuánto tiempo vas a tardar en ganar ese dinero para poderlo gastar ahí?
Eso, cuando estamos en la época primaria, que digo yo, vamos como cabras.
Ya, ya, sí, sí.
Todos nos ha pasado.
Sí, sí.
De cobrar... 10 euros y tal y como lo recibe, ¿para qué me da? Como cuando iba
sí,
a las chuches, ¿no?
Sí.
Entraba a la tienda de chuches con un euro y, o 100 pesetas y decía, ¿para cuánto me da? Pues
sí.
Para 5, pues pónmelo 5.
Claro, sí, sí.
Pues es igual, no tienes
sí.
Prioridades, las responsabilidades son justitas, vives con tus padres, no tienes... Pues, oye, ¿qué es lo máximo que me pueda pasar? Si no tenía dinero, pues tampoco tenía ayer. Pero...
Que tampoco le puedes pedir... A un chaval que tenga la experiencia o que tenga la vista que tienes con el tiempo.
Imposible.
Porque eso lo adquieres haciéndolo y equivocándote.
Que es imposible.
Pero sí que es verdad que ahora la gente tiende a ser más prudente que no hacer all-in. pero hacer all-in tiene sus riesgos. Obviamente te puede salir bien y yo también en su día dije, hostia, si tú tienes claro que eso te gusta y tú quieres hacer eso, o sea, si cobras 1,000, gástate 1,000.
Pa'lante.
¿Sabes? Pa'lante. Ya habrá tiempo para arrepentirte y guardar. Que también otra de mis frases cuando yo era chaval era, yo no me voy a llevar ni un euro al cementerio. Ya. Pero bueno, eso también depende de los ojos con los que se vean, ¿sabes? Nah. Que hay épocas para todo. Hay que saber disfrutar cuando es época de disfrutar. Hay que saber contenerse cuando es época de contenerse. Y ya está. Y hay que hacer, equivocarse, disfrutar, aprender y ya está. Sí. Que la gente tiene que ser consciente cuando se mete en este mundo de que muy pocas veces el dinero que te gastas te va a volver en beneficio. ¿Sabes? O sea, pocas. Sí que a veces he hablado
con... Y cuando vuelves porque ha sido compra-vende o algo así un poco rápido,
sí.
Como te ilusiones, ya no miras en la rentabilidad.
Claro, el valor emocional a veces no se paga te con frena. El valor de sí. dinero. ¿Sabes? Porque también otra cosa que piensas cuando aparcas un poco el tema, dices, hostia, ¿voy a vender el coche en algún momento? ¿Qué valor le pongo? ¿El emocional o el real? Normalmente la gente siempre pone el emocional si no quiere venderlo.
Lo que hablábamos.
Y con ¿no? el real pierdes.
Una cosa es lo que tú quieres y otra es lo que...
Sí.
Pero sí. bueno.
Pero cuando, sobre todo cuando se es joven, obviamente te tienes que equivocar y acertar y ya está. Pero sobre todo disfrutar. Pero obviamente siempre cuando tienes buenos consejos o gente que te dice por cosas que vas a pasar tú, al menos escúchalos.
Sí. A ver... No sé, a mí si me hicieran la típica pregunta esa de qué le dirías a tu yo de 18 años, yo ya sé todo lo que le diría. O sea, me estaría 10 días diciéndole cosas porque estaba colgado. Pero da igual, si sé que no lo iba a escuchar.
Claro.
Si he tenido buenas voces de la experiencia al lado. Y, claro. Pero iba muy quemado. O sea, yo no sé la demás gente, pero yo con 3 años yo ya deseaba que me llegara el carnet del coche. O sea, me tiré 15 años así... ¿Tú te crees que cuando llegue, cuidado porque tal? Como si fuera robado, ¿no?
Tú déjame a mí, que llevo esperando este momento toda mi vida. Normal. No me comas la olla.
Entonces, te tienes que quedar sin dinero. Tienes que romper el coche para darte cuenta que la vida sin pasta no puedes hacer las cosas sin dinero. Sí. Y si no tienes esos errores, luego no le puedes dar consejos a nadie porque te la tienes que pegar 20 veces.
Si no te das una hostia, no valorarás lo que cuesta reparar la hostia,
es
por
que
ejemplo.
Ya está, ya es que es así.
Sí, sí.
Los palos son...
Ya sea por una conducción excesiva o por un despiste, ¿sabes?
Aunque no sea culpa tuya.
La conducción excesiva te ayudará a decir, vale, me excedí y pasó eso. O sea, si eres analista y crítico contigo mismo. Y un despiste, yo te lo digo porque yo he tenido accidentes por conducción excesiva y por despiste. Y el despiste te ayuda a decir...
Cuidado.
Cuando estás aquí haciendo el mongolo, estás aquí haciendo el mongolo, sí, ¿sabes?
Está claro.
Y la conducción excesiva, al final la tienes que poner a prueba. Para, o sea, tú tienes que cruzar el límite para saber dónde está el límite. Y eso es así.
Y es así.
Como la frase esa que había de... No sé de quién era, pero esa yo cuando era chaval la tenía en el casco. Si todo está bajo control es porque no vas al límite.
Claro.
Eso es real.
Sí.
Y eso
bueno,
es real.
Los perfiles que nos encontramos en la vida... De gente, pues, normal y corriente, que tiene una vida normal y corriente, que no tiene grandes problemas, pero tampoco tiene grandes historias, ¿no? Lo que hablábamos. Es imposible que tú estés 10 días subiendo en un rocódromo y un día no te caigas y te partas un pie. ¿Por qué? En la vida no es así.
Claro.
O que te estés toda la vida haciendo carreras con la moto y nunca...
Y no te caigas.
A ver, si tanto va a cantar a la fuente y es así cuando aprendes.
Sí.
¿Qué he hecho mal? Al final, pues muy tozudo que seas, que de jóvenes somos muy tozudos, pues coño, si al final te has metido muchas hostias contra la pared, al final dirás, pues a lo mejor me voy por la otra pared, ¿no?
Claro.
Pero sí, sí, es un poco así, tío.
El tema es poder disfrutar de ello sin muchos riesgos.
Ya.
O sea, lo que decías del rocódromo se me viene a la cabeza. Bueno... Pues si ves que te caes, ponte una cuerda de seguridad.
Exacto. No, no, es que es así.
Con la moto, si ves que te caes, pues ponte protección.
Eso es, todo, todo.
Como yo que sé, la gente que haces tune y eso. Hostia, a levantar rueda, tú no aprendes sin caerte nunca. Es imposible. Pues con el tema de los coches, si tú lo que quieres es aprender a conducir a tu límite, y a veces pasarlo un poco, creo que el lugar de hacerlo es el circuito.
Sí.
Y tener el coche preparado para ello. Y ya está. Y así minimizas los riesgos. Que obviamente pueden pasar cosas, pero las cosas que pueden pasar es que te vayas a la grava. Ya está.
No, yo sigo saliendo, es más, salgo más que nunca ahora mismo en tramo, pero con otro tipo de filosofía.
Bueno, la palabra límite no creo que la uses, yendo por ahí, ¿sabes?
Bueno,
No lo
lo
sobrepasas.
que pasa es que, como lo que te decías tú del recódromo de ponte protección está, cuando yo empezaba a salir de tramo, de jovencillo, yo no sabía ni lo que eran una Michelin. O sea, lo que llevara.
Pero creo que lo más importante es que no conocías tus límites tampoco,
Exacto,
pero ahora los
pero
debes
claro,
conocer.
aprendes a conocer el coche mucho más rápido, no a cuando ya te has pegado la hostia. Aprendes a saber qué equilibrio tiene el coche, hasta dónde puede llegar. Vas con otro tipo de perfil de gente. Llevas tu walkie, llevas tu, oye, que si hay alguien que te va a avisar de que viene un coche, viene un camión, viene lo que sea, por si, coño, vas a salir un día a pasártelo bien, pues llevar las máximas precauciones posibles.
Claro.
Y eso se nota un montón.
Hombre, claro que
Tú
se
vas a una
nota.
quedada esta de back o de lo que sea, y qué día no sale uno y pasa
Ya.
de todo tipo de cosas. ¿Por qué? Porque corren mucho, no tienen
Claro.
control, no tienen precauciones, no, y al final pues estás poniéndote muy al límite y al final las
Sí.
cosas pues
Sí.
hay que ir con cuidado.
Sí,
Pero
hay que
bueno.
disfrutar las cosas con conocimiento y es lo que decíamos, en este mundillo también todo vale mucha pasta, un error sale muy caro y principalmente todos lo hacemos por disfrutar, nadie vivimos de ello ni nos es rentable. Entonces,
Que aquí parecemos el abuelo Cebolleta, pero al lado de gente que no asume riesgo, somos unos colgados a día
hombre,
de hoy, ¿sí o no?
sí,
O sea, yo, por ejemplo,
obviamente.
me junto a veces me puedo juntar con un padre del colegio de mi hija, lo que sea, y que me lo lleve a dar una vuelta con el patro 5 minutos a la montaña. Se baja y dice, tú, tío, ¿sabes?
Tú tendrías
¿Sabes? Y aún así estamos a un 10% de lo que éramos.
encerrado. No,
Por eso
sí.
digo que hay niveles,
O de
niveles.
cosas que has hecho en algún determinado momento.
Claro, son niveles y obviamente tenemos conciencia. Prueba está de los resultados. Antes pues tenías un percance cada X tiempo.
Sí.
Ahora yo hace que no tengo la tira, los puntos.
Claro.
Antes te quitaban, yo estaba haciendo cursos con los puntos que me quitaban el
Claro.
carnet. Y ahora pues ya no, porque pues ya un poco priorizas dónde corres,
Sí.
dónde no, ¿no? Pues coño, que nos hacemos
Sí.
mayores y maduros mentalmente en ese
Sí.
sentido. O sea que
Y la
tampoco.
verdad es que al haber también usado el coche mucho, eso te tranquiliza mucho para después, para la calle. Te hace también tener mucha
Sí.
confianza en ti.
Sí.
No sé, ya no tienes la ansiedad esa de ver una rotonda y
Ya, ya,
derramarla,
ya.
¿sabes?
100% tienes recursos de decir, oye,
Claro.
tranquilo, que tengo mi
Tranquilo,
rato. Tengo mi
tranquila.
rato.
Sí,
Antes no. Antes el rato que
correcto.
tenías era el rato que cogías el
Sí,
coche.
correcto, correcto.
Sí, es
También
brutal.
eres consciente de tus límites, tus habilidades, tus movidas y hasta tus riesgos. Y sabes elegir bien dónde sí, dónde no, hasta dónde. Y ya está. Y al final creo que eso es lo que más vale. También, si tú aprendes a disfrutar, pues al final cuando vas evolucionando, pues terminas disfrutando, pero de otra manera, de
De
las
otra manera.
cosas, disfrutas también de lo que has hecho,
Sí.
disfrutas también. Yo ahora, después de este tiempo que paré y tal, cuando volví a Castellolí, me noté oxidado y dije, qué pena, qué pena de persona. Pero cuando, después, al cabo de nada, de un par de meses o así, me puse unos slicks, me fui al Carrás y dije, sí, da una polla, si me baja un segundo y medio mi mejor tiempo. Entonces, bueno, también analizas y dices, coño, es que tu desentrenación a
Comparado.
unos neumáticos, con unos neumáticos acartonados, no ayudan.
Claro.
Entonces, bueno, con unos neumáticos que funcionan y tú, aunque estés un poco oxidado, bueno, te cuesta un poco más ponerte a tono.
Sí.
¿Sabes? Que si tú tienes un entrenamiento constante, con dos vueltas estás a tono. A mí ahora quizá me cuesta cinco, pero bueno. ¿Sabes? O sea, me alegré de decir,
Estás
bueno,
ahí, todo fuera eso.
sí, estoy aquí otra vez. Y ya está. Y bueno, aprendes a disfrutar de otra forma, ya no valoras tanto la cantidad, sino la calidad de hacer, pues bueno, si antes me apetecía ir dos veces al mes a correr, pues enhorabuena si lo puedes hacer. Ahora, bueno, igual también me apetece, pero tengo otras prioridades.
O una ya está. O
Tengo otros objetivos. Es que al final el coche lo tengo hecho, no tengo idea de mejorarlo mecánicamente. Lo voy a mejorar con cuatro cosas, de aero, detalles, cosas que con el tiempo pues se van envejeciendo. Y bueno, pues tienes que actualizarlas, hacerle sus frenos nuevos, tal.
Bien, bien, bien.
Pero bueno, yo considero que mi coche también lo he disfrutado mucho. Yo al primer K24 que monté le hice 25 tandas en año y medio o así, si llega, en menos de 2 años. Y después cuando lo rompí, volví a montar otro, que es el que llevo ahora, y con este llevaré 5 o 6. Tampoco llevaré muchísimas.
O sea, que tiene motor todavía.
Sí, tengo motor para tiempo.
Sí, está bien.
Pero que por eso te digo, ahora también con lo que hablábamos de tema neumáticos, y ahora estoy probando slicks. También porque con el tamaño de rueda que ya usas, el ritmo al que ruedas, es también podríamos decir un as que tengo en la manga, que yo los tiempos que tengo los tengo con un semi-slick de categoría económico. Uh-huh. Y bueno, también probé los AR1 en 2,95, pero claro, eso para una persona normal es impagable.
Uf.
¿Sabes? Porque cuando pasan a costar casi 300 euros cada neumático y te duran 4 tandas o así...
Cuidado. Pues, ya no tienen el equilibrio que hablábamos antes.
Claro.
¿No? Pues estamos perdiendo el equilibrio. Claro,
estamos perdiendo el equilibrio. Pues duele. Pero bueno, también es lo del as en la manga que te digo es los slicks. Uh-huh. Al final los slicks, no hablo de nuevos obviamente, porque nuevos también te vas a una gama de 300 o 400 euros cada rueda. Pero aquí tenemos el campeonato de los TCR, que bueno, usan unos slicks que son Hankook y Kumho, uh-huh, que ellos los usan y antes de que estén muertos, o sea, para ellos cuando bajan ya pues una décima o dos décimas, ellos los quitan.
Fuera.
Pero para ti una décima o dos décimas te la pela, incluso un segundo más lento. ¿Qué nuevo? Es que me da igual.
Claro, es que ellos están viendo que pierden una décima y tú estás viendo que gana 5 segundos, ¿no?
Exacto.
O sea, al final...
Igual no 5 segundos, pero con que gane 1 o 2 respecto al semi, yo estoy contento. Y los objetivos que tengo ahora es eso. Obviamente hay menos cantidad, pero bueno, estoy usando unos slicks de TCR. He probado ahora Hankook, ahora quiero probar los Kumho. Pero es lo que te digo, en el primer test bajé casi un segundo y medio mi mejor tiempo en Alcaraz. Les hice otra tanda a los mismos slicks y me fui a Calafat y ahí no bajé mi mejor tiempo. Pero bueno, vi que funcionan, vi, uh-huh, que van bien. No sé, ya sé, porque Calafat es muy delicado en tema de grip.
Uh-huh. Vaya.
Ya no sé si era factor mío o factor del circuito. Creo que había un poco de los dos. Pero bueno, volveré a montar ahora otro juego de slicks, que estos cuestan 60 euros cada rueda.
Imagínate.
Y es lo que te digo, y te dan unas prestaciones de un semi-premium. Y bueno, aunque me duren una tanda o dos tandas, da igual, lo prefiero, ¿sabes? O sea, prefiero montar un slick de estos, porque con la cantidad de tandas que hago ahora, que ya no es la de antes...
No, y que además tú tienes un coche que ya te lo han montado así, que es solo para circuito, y a lo mejor el que tiene su coche preparado, que va por la calle y tal, pues no se lo plantea por decir, oye, es que logísticamente es un follón, pero tú tienes esa suerte, entre comillas.
Pero aunque haya gente que coja y diga, 300 euros rueda, si has dicho que dura 4 tandas, sale a... Y claro, si 60 euros rueda te dura solo una tanda, ya no te... A ver...
Da igual, el tiempo es dinero también. A lo mejor las compro hoy y esas 4 tandas me las hago en 2 meses.
Por eso te
tiene
digo.
Que ver. Y mis 60 euros no son lo mismo que 300.
Claro.
En mi bolsillo.
Claro, claro.
O sea que no.
Por eso te digo. Y al final también el tacto de un slick siempre es más racing. Uh-huh. No sé, me apetece ahora usarlos bien, acostumbrarme a ellos, ver de qué son capaces en lo que te digo. Aquí tenemos los 3 circuitos cerca, que es Calafat, Castellolí y Alcaraz, que bueno, son los que más tengo rodados, ver de qué son capaces allí y ya está. Y al final es lo que te digo, creo que con lo que valen y lo que ofrecen es pagable.
Está bien.
Y es al menos digno de probarlo.
Pues sí.
Siempre estaré a tiempo también de probar un slick premium, aunque sea usado también, aunque ya pasemos a que 100, 150 euros por goma, pero bueno, a ir escalando siempre tienes tiempo. Pero a mí me gusta, ¿sabes? Empezar por por abajo. Y bueno, también a probar un slick de 400 euros también siempre estás a tiempo.
Hombre, tú dirás. Y dispuesto.
Y dispuesto.
Y que te quería comentar también el tema de la web, tío. ¿Cómo fue el tema? Que explicaras un poco el tema de... Pues esto que haces, que vendes piezas de carrocería, ¿no? Todo esto.
Bien.
¿Cómo salió y cómo va?
Bien y mal, tiene las dos partes.
Vale.
La parte de bien fue que, bueno, cuando empecé con ello, obviamente, bueno, porque también el material que yo toco es material de fibra para BMW. Tiene un público así.
¿Es nicho? Como tu comunidad.
Correcto. ¿No? Sí, tiene un público así. Del cual la gente que prepara el coche o gente que cambia las cosas por estética. No es algo que la gente cambie por desgaste, como puede ser ruedas o pastillas o aceites. Alguien que cambia un capó, a no ser que se choque, no quiere otro capó. Entonces, yo creo que al principio pues hubo el boom de bueno, pues mucha gente que me conocía se le creó la necesidad de esas cosas. La... no sé cómo decirlo, la... La cumplió esa necesidad, sí. Y ya está. Y hay mucha gente que...
Cumplió las expectativas.
Sí, preparó su coche y tal, y ya está. Y lo tiene preparado, y ya está. Y no necesita más. Después la cosa se estabilizó. Y bueno, en este país también, cuando intentas hacer las cosas bien, tener un precio competitivo con las cosas que vendes, hacerlo bien y pagar tus impuestos... Hostia, te toca remar mucho, ¿eh? Toca remar un montón. Y bueno, yo hubo una época que estuve viviendo de eso, me hice autónomo y lo hice todo correcto. Pero bueno, también cuando los ingresos se estabilizaron y quedaron más como un extra que como un ingreso principal, pues lo dejé como eso, ¿sabes? O sea, eso se ha convertido en mi extra, mi ingreso principal. Yo comenté también en otra entrevista que durante mi vida he trabajado de muchas cosas, pero creo que mi principal oficio ha sido siempre chofer. Me he dedicado en el transporte. Y bueno, cuando hice esto, yo dejé todo lo que era trabajar para un tercero y me centré en esto. En el momento en el que te digo, en el que se estabilizó y pasó a ser como una cantidad de extra, no como un ingreso principal, yo volví a trabajar en el transporte y esto se me ha quedado como un extra. Pero la verdad que es lo que te digo también, cuando tú tienes un producto que es bueno, pues tampoco... Yo nunca he pagado una publicidad, ¿sabes? Como hace mucha gente que... Bueno, quiere que es lícito y cree, y muchas veces me lo planteé porque, hostia, si quieres vivir de ello y crees que tu producto es bueno, tío, haz que llegue a más personas y ya está. Y al final es porcentaje. Las ventas de gente que lo ve, gente que lo compra, es porcentaje. Yo nunca pagué un euro de publicidad. Pero bueno, pienso que tampoco es algo que, ¿sabes? Que yo disfrutara haciendo. Bueno, es algo que se me puso, lo aproveché.
Es diferente. Y... También mucha gente que invierte... En publicidad normalmente es porque monta un negocio que puede tener un nicho y quiere acceder a ese nicho. Tú un poco vienes de la pirámide de arriba para abajo, ¿sabes? O sea, tú tuviste a través de tu coche y tal un enganche, una comunidad, y pues es como que tienes ahí un sitio donde apoyarte a nivel de decir, oye, le ofrezco algo que le puede ir bien a alguien que puede ser potencial seguidor mío.
Correcto.
Entonces, pues es muy lícito y está muy bien.
Y mi mejor publicidad al final era el capo que yo te vendí a ti, que lo viera él y dijera, hostia, ¿dónde has sacado ese capo? Ah, mira, pues lo he comprado.
Boca a boca, ya está.
¿Sabes? Ya está.
Yo en el M3, bueno, digo, el M3 que llevo yo es el Leap. Sí. Este, que fue el primero, ¿no? Me parece
que fue el primero
lo hicimos de doble de esto, que tuviste que pedirle al... Al de Madrid,
de OnlyTrack, a Roberto.
Sí, a Roberto y con ese
Seif. Famoso Leap para hacer el primer molde.
A mí me encanta ese Leap.
Sí, sí, o sea, ese Leap es brutal.
Le da un de estos morro cada vez que lo veo y de perfil, que él haya andado a las ProTrack, los frenos y el Leap así. ¡Buah!
Sí.
Está tremendo, tío. Sí.
Y bueno, yo también agradezco mucho, ¿sabes? O sea, todo lo positivo que me ha aportado las redes, que en mi caso ha sido mucho. Que yo decidí no rentabilizarlo nunca, ni vivir de ello, ni nada. La forma que lo hice fue con una necesidad que yo vi que había a la hora de yo querer comprar piezas en mi coche. Hostia, me tenía que ir a Polonia, me tenía que ir por Europa, la calidad no siempre era la misma. Y bueno, yo cuando encontré el proveedor que tengo, yo se lo quise ofrecer a la gente y ya está. O sea, obviamente, a raíz de ahí también... ha habido marcas que, bueno, que han visto este producto, han visto que lo que yo hago y han apostado, pues como yo no hice, ¿sabes? Por tener un stock, por tener X dinero en stock, por, ¿sabes? Por una publicidad, por un no sé qué. Bueno, pero bueno, ¿sabes? Al final creo que hay BMWs para todos.
Son visiones diferentes.
Hay gente que a lo mejor prefiere pagar más por tenerlo antes, pero al final el mundo es muy grande y hay para todos, ya te digo. No... Yo lo que sí que manejo mucho de siempre son los lips, porque los lips sí que es lo que más puedo interpretar que es como un consumible. También porque tú se lo pones a tu coche y lo ves bonito y cuando te falta ese lip ya no lo puedes volver a ver sin lip.
Nosotros mandamos todos los lips desde Mandalop. Todos los días están saliendo lips por ahí, pero sí. Vamos, una locura.
Sí, no, la verdad que sí. Y los lips es el producto que tengo que más... giro tiene, que es porque es consumible. Porque es
recurrente, tío.
Porque va a tres dedos del suelo.
Pero es que es verdad, ¿eh?
Y o sea, ese sí que se rompe.
Joder.
Pero ya te digo, también agradezco que mi imagen haya sido con algo relacionado con el motorsport, con fibra.
Está guay.
Relacionado,
es que está muy relacionado.
Mi coche, que es ligero. Algo que también hago es traigo motores Honda, obviamente, de Inglaterra. Porque por aquí ya se han terminado prácticamente todos. Y allí hay un mercado conectado con Japón donde hay mucho motor japonés.
A mí me hubiera hecho... Una vez lo hablamos cuando estaba en la otra nave hace... A lo mejor hace 3-4 años. Que un día te lo dije. Que a mí... Bueno, te he dicho a ti y a alguno más. Me hubiera molado aquello de encontrarme en una situación... A lo mejor en alguna etapa de mi vida lo hago. De encontrarme en una situación con dinero y decir, voy a hacer un Frankenstein bien hecho... O sea, pero muy bien hecho, pieza a pieza, y lo voy a comercializar. O sea, como hacen la gente estos que fabrican restomods de Lancia, de no sé qué, pero nada de tan... súper... Nada, algo...
Nada elitista de 200.000
algo
euros.
Algo que en el papel sea un cochazo y que sea para lo que es, para el que tiene un juguete, para ir a circuito. Que no te tengas que preocupar de, oye, yo lo tengo allí con su remolque, te lo vendo con el remolque, con todo, y es un coche que no tiene sentido. O sea,
yo mira, esto que dices, yo también me encontré en la situación de cuando lo empecé a usar, vi que funcionaba, cuando lo perfeccioné, yo he tenido muchas consultas de gente,
claro,
de decir, oye, quiero ponerle un K a mi BMW, ¿tú me venderías todo lo necesario? Y a veces con gente que ves que sí que tiene ganas, sí que le haces números, pero al final, de los que lo han hecho, uno o dos.
Que la gente la golosina es una cosa. Y
pero la gran mayoría de veces mi respuesta ha sido no.
Ya.
No porque, a ver, yo no me dedico a ello y si tengo que gastar un tiempo en hacer algo para ti que no es para mí, no, porque vas a pagar las ganas y no...
Tiene
y...
que ser algo muy concreto.
Claro, sí.
Cuando vino Rafa, lo comentábamos en el sentido de... él lo
que
decía,
elegía
decía,
a los clientes.
Yo escojo a los clientes.
Claro.
¿Por qué? Porque al final tú por encima le puedes decir, vale, ¿quieres hacer un BMW? Vale, ¿tú quién eres y qué experiencia tienes en los
claro,
coches?
Claro, sí.
Te dice, no, mira, pues es que tengo un F40, no sé qué. No me digas más, vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque sabes que es un tío pues, que habrá pasado por mil y una, tanto de piezas, de lo que sea, es un tío experimentado, encima tiene dinero y encima no se va a asustar cuando le digas, no, es que me he tirado para desarrollar el kit de no sé qué 300 horas.
Yeah.
¡Hostia, 300! Vamos a ver lo que estamos hablando. Sí. Que una cosa es que me lo haya hecho yo para mí y me haya tirado 3.000 horas en el coche y otra es que si yo las tengo que tirar para ti, las tengo que cobrar.
Claro.
O sea,
bueno, correcto. O sea,
¿entiendes?
Hay
ya,
mucha
ojo.
Diferencia.
Ojo.
Sí, por eso yo muchas veces también valoré decir, hago un kit, ¿sabes? Donde modifico el subchasis, donde te hago los soportes motor, donde no sé qué, cojo, ¿sabes? Si te lo vendo todo. Y al final la conclusión siempre fue no.
Hay empresas que se dedican a esto. Ahí en Londres, por ejemplo, para los Patrol, te venden los kits para ponerle... Pues, bueno, en Londres era lo de las bombas para potenciar los OM y todo esto. Pero bueno, hay sitios que te venden todo el kit con soporte, con tal... Kit de soporte, pam. Kit de no sé qué, como para los K20, ¿no?
Sí, como para los K, pero para Miata, para E30...
Para los que se montan normalmente.
Sí, sí, sí. Que también, que es lo que te digo, que solo sería... Igual hay alguna ya que lo ha empezado a hacer para E46 o E36. Pero yo lo dejo.
No, es lo lógico, porque es lo que tú dices. Normalmente el que le gustan los japos, no de esto. El que le mola los BMW se pilla un M. Ya, es sí. Como que sí, te lo puedo ofrecer, pero no va a ser lo que más demanda tenga. ¿No?
Yo creo que se podría llegar a hacer y crear la necesidad en esa gente. Pero digo, yo creo que...
Es una liada.
Yo además tampoco me dedico a ello. Ya, y que yo mi coche... Bueno, tú lo sabes porque nos conocemos. Yo mi coche me lo he montado yo y como hemos hablado, yo mi coche me lo he hecho yo. Solo han metido la mano ahí Enric, que ahora tiene un taller, que es Sin, tú ya lo sabes. Sí, él hace las electrónicas y los marrones gordos. Un pintor, obviamente, porque yo nunca voy a pintar como un pintor. Y un soldador, que es las barras de AST. Bueno, y mi Bernie, que me hace pues todas las movidas concretas de adapta esto aquí, el soporte motor allí, el escape aquí, el no sé qué aquí. Pero más allá de eso, todo me lo hago yo. O sea, solo me hacen la electrónica, me lo pintan y lo soldan. Pero que por eso también hay que ver también de lo que uno es capaz, a lo que uno le gusta y qué es lo que a uno se le da bien.
Y también es lo bonito de, ¿no? Claro. De tu proyecto. Una de las cosas que más te llenará pues son las horas que le has echado en el sentido de miro para atrás y, hostia, aquí hay horas de mi tiempo.
Claro, yo miro mi coche y me acuerdo de cuando apreté todos los tornillos. Todo. Que también es algo que yo valoro mucho de mi coche. Bonito. Que cuando le pasa cualquier cosa, tú sabes cómo está montado todo. Sabes qué puede fallar y sabes qué no puede fallar. Sabes que está hecho así y sabes que está hecho así. Porque bueno, al final uno no es ingeniero. Es lo que decíamos, hay coches mucho mejor hechos que mi coche, con piezas más caras, con ingeniería más avanzada. Pero bueno, al final cada uno decide lo que se quiere gastar. Lo que hablábamos antes,
cómo lo has hecho, qué has conseguido, qué haces con todo el rollo.
Sí.
O sea que es clave.
Sí, sí, sin duda.
Pues bueno, tío, ¿sí que llevamos?
Sí.
Bueno, pues tío, gracias por venir.
Nada, hombre.
Seguimos otro día con la charleta.
Lo que necesites, ya lo sabes.
Bueno, tío, muchas gracias.
A vosotros.
Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Que vaya muy bien.
Chao.